Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, Baja California Sur. Ya estás en la sintonía correcta de ¿Qué dicen ellas? A través de la 97.5 FM, 790 de amplitud modulada. Esto es Radio Fórmula La Paz, en vivo y en directo desde Ignacio Altamirano, entre 5 de febrero y Antonio Navarro. Aquí estamos en el tercer piso de la Plaza Cuatro Molinos, para el que quiera llegar a saludarnos. Aquí estamos ya con el café. Saludo a mi chula Dulce Cota, asistente de producción, reina de nuestros corazones. A la sexy contadora Heidi Avilés. No, hombre, anda con todo la contadora Heidi aquí, ya también presente en las instalaciones de Grupo Fórmula. Al más guapo de todos, a los chinos más hermosos, Cristian Gausín, el sensei en los controles técnicos. Al ingenierazo Germán Laje, en algún lugar del ciberespacio, pero que se me hace que cada vez está más cerca, como que lo siento en el piso de abajo, por ahí, al querido Germán Laje. Ahora sí, ya no se va a poder escapar, señor productor, ya es, vamos a bajar a Laje, aquí estamos, ven por nosotros, así estamos en esta deliciosa mañana. Oiga, para los que nos vienen sintonizando a través de la radio, saludos a quienes están a través del podcast siguiéndonos desde la plataforma que usted prefiera, también desde iHeartRadio. Estamos, esta mañana estábamos escuchando Cruz de Navajas de Mecano. Es una canción que narra, fíjate, es una canción que se hizo muy famosa por ahí de los noventas, pero fíjate que sí fue un hecho real que sucede en una de las provincias de España, cuando precisamente Mario Postigo, que era un personaje muy querido del pueblo. A mí, cuando yo escuché la primera vez la historia, se me imaginó que era como aquí en La Paz, un lugar pequeño donde todos nos conocíamos en aquel entonces. Ahorita ya no sabemos quién anda por dónde, pero en ese lugar tan pequeño, como había las redadas en aquel entonces por el tema de, pues ya sabe, de las ingestas de cosas prohibidas, había redadas que se hacían en los bares en aquel momento, y cierran el bar donde Mario Postigo trabajaba por una de esas redadas, y entonces él regresa a casa antes para encontrarse a María, pues con otra persona, con alguien más. Creo que es uno de los miedos más grandes que todo mundo puede tener, las personas que están casadas o en pareja, ¿no? Que pueden llegar a sentir este llego, no llego, aviso, no aviso, la sorpresa no me la vaya a llevar yo. Y bueno, esa es la historia de Mecano, de Cruz de Navajas. Y dicen que en realidad solamente hubieron dos, dice. La canción narra tres, ¿no? Que sobre Mario habría tres cruces, dice. Una en el pecho, la que le mató, pero dicen que realmente fue esa la única física. La otra en la frente, la que más dolió, era pues obviamente pues los cuernos que le estaban poniendo. Y la otra miente en el noticiero. Pero bueno, pues ahí está. Ahí se lo dejamos esta deliciosa mañana. Así empezamos con un brevario cultural sobre la música, sobre Mecano. Gracias a quienes ya se están conectando por acá, mandando también saludos a través de las plataformas. El día de hoy tenemos temazo. Vamos a hablar, sí, lo vamos a decir todo, acerca de el sexo. Vamos a tener nuestra sexóloga por aquí el día de hoy, que ya toca, ya está también por acá. Y bueno, mi querido señor Gausín, ¿qué te parece si pasamos rápidamente a saludar a los cumpleañeros?
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleañeros son...
El día de hoy, las mañanitas especiales para Ana Lucía Camacho, que está cumpliendo años el día de hoy. Me tocó conocerla chiquitita. chiquitita en la primaria, como de 6 añitos. El baby era baby en aquel entonces. Y ahorita Ana Lucía, pues ya en la preparatoria, nada de terminar, yo creo. Ya está en la universidad. ¡Qué susto! ¿Por qué nos haces eso, Ana Lucía? ¿Por qué de pronto decidiste hacerme vieja? A mí me parece injusto. Saludos a también a Paulina Mesa, su mamá, a mi querido Gabriel Camacho, esa familia tan hermosa que tienen con sus pequeñines, que ya no están pequeñines, pero que esperemos que la pase increíble Ana Lucía, que el señor Camacho se ponga guapo, la lleve a comer, la lleve a cenar, le dé 50 millones de regalos, apapachos, besos y demás. Así que ahí está la felicitación. Nos unimos, por supuesto, todo el equipo de ¿Qué dicen ellas? Y de Radio Fórmula. Y ¿sabes quién también está cumpliendo años? El cuate Salgado, Héctor Salgado, está cumpliendo años el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo también para Abraham Betancourt, para Stephanie Kahn, Isabel Díaz. Son los cumpleaños que tengo por aquí. Y para Manuel Gutiérrez también el día de hoy cumpliendo años. Dice el ingeniero que está también de manteles largos, el ingeniero Laje, porque está cumpliendo años. Aaron Cervantes, Víctor Onche, Juan Diego Casillas, Isabela Campos y Azucena de Camino Morales. Así que, pues ahí están las felicitaciones para todos ellos, que la pasen increíble, muy celebrados, ¿no? Así es que ahí están las felicitaciones del día de hoy. Si usted quiere felicitar a alguien también, llámenos al 612-128-9896. Mándenos un WhatsApp al 612-127-3651 para que pues hagamos también llegar sus felicitaciones a todos. Y bueno, así arrancamos el día de hoy. Ya les dije que vamos a estar platicando acerca de pues el sexo, los juguetes, toda la parte, digamos, lúdica, divertida que hay. Y bueno, para conocernos también nuestro cuerpo. ¿Usted qué tanto se conoce? ¿Qué tanto se ha atrevido a jugar, a tocar? Siento que me acuerdo del Museo del Papalote. Juega, toca, explora, vive, así. Algo así más o menos. ¿Se atreve o no se atreve? Todavía puede haber muchos tabús en ciertas generaciones. Pero la verdad es que ahorita estamos viendo una cantidad de cosas que me parecen muy interesantes y creo que nos falta aprender mucho de esa educación sexual. Así que vamos a platicar de eso, de cómo de conocernos, cómo activarnos y cómo disfrutar, ¿no? También en las diversas etapas de la vida, con los cambios, las edades, las hormonas. No se tiene que acabar como en muchas ocasiones lo dicen. Yo recuerdo que cuando era niña decía, no, ya está grande, después de los 30 y tantos ya. Ya, es casi anciano, a los 50, dices, ¿qué pasó? Si ahorita es como la primera juventud que está llegando, ¿cómo que a los 50? Y de verdad, las abuelas te decían que ya a esa edad ya era nada, ya las cosas se habían como enfriado, ya no había mucha expectativa. Yo creo que por eso también el índice de vida era más bajo. Yo sé que muchos dirán el tema de la salud, pero también el tema de la sexualidad, porque yo creo que también va ligado a la felicidad. Si tú eres feliz, si estás contento, si estás pleno, pues tienes más ganas de vivir, ¿no? Le pones más ganitas, no sé. Ahí nos va a decir la especialista en un momentito más, porque ya está por aquí. El corte ya nos agarró, así que vámonos a la pausa y ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de regreso en este erótico programa que vamos a hacer el día de hoy, porque hoy vamos a hablar del autoerotismo. Ese es el título del programa del día de hoy y nos está acompañando la doctora Ana María Camarillo, que ella es sexóloga, ya la escuchó por aquí también la semana pasada, que nos estaba platicando y diciendo cómo poder hablar también de sexo con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, en qué etapas. Pero el día de hoy es solo para nosotros y nosotras. Y nosotros, hoy vamos a hablar del autoerotismo. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí.
Buen día, Carla, muchas gracias por la invitación.
Pues yo siempre motivada que vienes porque, cómo aprende, cómo ¿se acuerdan del comercial de, cómo sabe la comadre? Haga usted de cuenta. Entonces, el día de hoy me encanta que puedas estarnos acompañando y que podamos hablar de este tema que yo sí creo que es un tema de salud física, emocional, mental, de todos los aspectos, el autoerotismo, el conocernos.
Sí, pues igual que la salud en general, pues la OMS habla del bienestar físico, mental, emocional. En cualquier etapa de nuestra vida, la sexualidad está presente. Y el autoerotismo se confunde mucho con masturbación, ¿no?
Ajá.
Solo se limita a pensar que autoerotismo es igual que masturbarte y punto, ¿no? Pero ya sabemos que el autoerotismo, pues Freud lo decía, ¿no? Es la manifestación primaria de la sexualidad desde la infancia, desde el niño recién nacido. Puede tener manifestaciones de sensaciones de placer, pero allí empieza el problema, porque la educación que tenemos en general, en la mayoría de la población, es reprimir. Y desde allí estamos reprimiendo. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos el cuerpo o aceptamos el cuerpo o decimos, este cuerpo tiene derecho de sentir, tiene derecho de sentir disfrute, de sentir placer, de tener fantasías, de tener sueños, ¿sí? Y permitirnos esas emociones y esas sensaciones que tenemos cuando los sueños aparecen. Muchos, muchos adolescentes se espantan en su primera erección. Porque no platicamos de eso, no hablamos de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de manifestar su sexualidad, ¿no? Innatamente.
Oye, además decía por ahí el dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y esa es una parte importante porque no estamos muertos. Yo creo que muchas veces, sobre todo a las mujeres después de las separaciones, divorcios, de los partos, de tantas cosas, esta parte de la sexualidad, de no sentirse atractivas, de creer que ya no hay más que esperar a la fría muerte casi casi, es una parte que en lo personal me preocupa, porque sí lo veo mucho, sobre todo en edades después de los 50, donde ya les da lo mismo o no, si hay o no hay. Y creo que eso se empieza con uno mismo.
Ahí es cuando nosotros hablamos de apropiarnos del cuerpo, porque exacto, hay muchos eventos que pueden ser limitantes, hay muchos eventos que pueden ser traumatizantes, hay muchos eventos que pueden ser limitar un poco la respuesta o el deseo porque estás enfocada en otras actividades que tienes en el día a día. Hay situaciones hormonales que pueden bajar tu respuesta sexual o tu deseo sexual. Y todas esas situaciones pueden influir. Pero si de alguna manera la persona tiene contacto con su propio cuerpo, le da permiso a esas sensaciones que se presentan cuando ves una película, cuando ves pasar a un algoncito que te gustó la pompa o a una mujer. En caso de los hombres, por supuesto, y ahorita vamos a hablar de ese tema, puede ser diferente porque ellos son mucho más visuales, ¿no? Entonces, el día a día les provoca, y ellos tienen esa posibilidad. Y en el autoerotismo no tenemos gran diferencia respecto a cómo la sexualidad a los hombres les permite y a las mujeres las limita. Entonces, digo, tenemos el gran problema de la cirugía donde les mutilan el clítoris, ¿no? En la población musulmana, a las mujeres, ¿por qué mutilan el clítoris? Porque es el único órgano que existe para producir placer, no hay otro. El pene sirve para orinar, aparte de producir placer. El glande tiene allí una serie de terminaciones nerviosas, pues el clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que permiten tener placer. Y entonces, hablando de la anatomía. El clítoris es un órgano que no envejece. Por eso podríamos decir que el autoerotismo puede seguir presentándose y puede seguir sintiéndose y usándose, tocándose, estimulándose en cualquier etapa de la edad de las mujeres, si hablamos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que la sexualidad pues está limitada por la forma en que nos han educado, por los permisos que nos da. Digamos que el cuerpo está tomado, está regido por una serie de normas y todo mundo está encima de los cuerpos, ¿verdad? Uh-huh. Sobre los cuerpos, la religión, la medicina, la sociedad, la familia. Entonces, todos esos elementos limitan la posibilidad de que nosotros reconozcamos que nuestro cuerpo es un cuerpo sexuado. Y en el momento en que nosotros reconocemos eso y nos permitimos, entonces va a ser posible que tengamos esas posibilidad, ¿no? De explorarlo y vivirlo y disfrutarlo, ¿no?
Yo quisiera hacerte una pregunta, Ana María. ¿Qué tan ligado está esta parte, por ejemplo? Pensaría que muchas de las veces no se hace por desinformación, ignorancia o culpa. Si tú crees que sería bueno o aconsejable que a lo mejor te acercaras también a una psicoterapeuta para quitarte un poquito aquellas murciélagos que te dejaron en la cabeza de, pues la verdad es eso, de sentirte sucia, de sentirse culpable, de que la mujer no lo merece. A la mujer nos han puesto unos papeles muy tétricos.
Sí, nada más Freud, ¿no? Siglos. Como dice que para el hombre, o sea, es una pulsión infantil, él reconoce desde Freud, ¿no? O sea, pero después dice que se... de alguna manera que es una posibilidad hasta la adolescencia, como si después de la adolescencia no, el cuerpo ya no requiriera esa, uh-huh, esa parte, es la, cuando llega la madurez, habla de la madurez. Pero para la mujer significa, la masturbación significa liberar la histeria, ¿cómo ves?
Entonces... Ah, eso sí sabía. Ojo, esto les voy a contar. Entonces, interesantísimo. En la Edad Media, a las mujeres, ya sabes, esas que siempre andaban en la irritación, en el enojo y demás, los maridos les llamaban histéricas, pero el tratamiento contra la histeria era llevarlas a un hospital, precisamente, a que pues las masturbaran el médico. Y se consideraba un tratamiento muy profesional y demás. Entonces las mujeres eran tratadas por histeria de esa manera, porque era la manera en que ya se relajaban y soltaban el fuá, como quien dice, y podían regresar a casa a seguir atendiendo y haciendo sus labores. Pero se dice que hubo una pandemia de mujeres histéricas que de repente no se daban abasto. De ahí empiezan a surgir los primeros juguetes sexuales en la Edad Media, porque no se daban abasto los médicos que tenían que hacer el trabajo de manera manual, y empiezan a idear artefactos y cosas para poder ayudarles en ese tema, porque consideraban que sí era una enfermedad mental la histeria y que ese era el tratamiento adecuado. A mí me impresionó cuando yo lo leí, me documenté y dije, wow, imagínate, llegaban 1,000 mujeres ya con histeria a los consultorios, sí, médicos.
Y bueno, pues decimos, ubiquemos dónde está, en qué años estaba Freud. También tú estás hablando pues de historia, ¿no? Sí. Pero en este momento nosotros todavía tenemos un porcentaje alto en algunos estudios que hay, hasta el 30% de las personas nunca han tocado su cuerpo. Y aun cuando un porcentaje entre el 60 y 70% de los jóvenes en este momento aceptan haber tenido autoexploración, no la reconocen como algo satisfactorio, ese mismo porcentaje lo reconocen como una alternativa para cuando no tienen pareja, como una alternativa para estimulación antes de una relación o de un encuentro sexual. Ajá. Pero no como una oportunidad de liberar el cuerpo y hacer aprender. Porque una de las ventajas de la autoexploración es que tú puedes aprender qué es lo que te gusta, cómo te gusta, cuánta presión quieres, cuánto tiempo necesitas, cuánta...
Eso me lo vas a decir después de la pausa comercial. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana hablando del autoerotismo y está con nosotros la doctora Ana María. Yo preguntaba también, y antes de irnos a la pausa, decíamos, bueno, si no te conoces tú mismo o tú misma, ¿cómo vas a saber qué te gusta o cómo vas a las mujeres que nos encanta andar dando indicaciones de a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo? ¿No? ¿Cómo vas a saber, cómo vas a guiar a tu pareja para llegar precisamente? Yo creo que muchas veces dicen, es que no hicimos clic en la cama. Pues si no supiste y no sabes lo que te gusta, va a ser muy difícil. Siento que es como jugar a la gallina ciega.
Pues creo que ese es uno de
Porque no a todos nos gusta lo mismo.
Uno de los múltiples elementos que limitan pues la sexualidad, ¿no? La incapacidad de autoexplorarse. 20% de un grupo de jóvenes que les preguntaban sobre la autoerotismo, el autoerotismo, la masturbación en ese caso, decían que ellos evitan tocarse. Y ya decía yo, el 30% nunca se ha estimulado, nunca se ha tocado, ¿no? Entonces, tenemos esas limitantes y también tenemos esas mismas limitantes cuando nos relacionamos con una pareja. Poco hablamos de sexualidad y entonces ahí tenemos muchas mujeres evitando o sintiendo que la sexualidad no es para ellas, porque no disfrutan de su sexualidad. Y entonces allí es muy importante hablar de qué es el disfrute, la capacidad, esa capacidad que nosotros Ajá. tenemos para admitir, ¿sí? Para admitir que somos seres humanos, que podemos tener sensaciones placenteras y podemos tenerlas desde, decía hace rato y quiero insistir, desde el momento en que nosotros estamos en la calle viendo, observando un atardecer, un amanecer, cualquier situación que nos provoque placer. Pero si ese placer lo limitamos, esa capacidad de disfrutar la limitamos porque nos asusta, porque pensamos que es pecado, entonces ahí inicia la limitación. Entonces cuando decimos que autoerotismo tiene que ver con la capacidad que tengo yo de tocar mi cuerpo, de explorar mi cuerpo y tener placer. Pero hablamos también de que no hay elementos externos y eso no es posible con los seres humanos. Los seres humanos somos seres sociales y tenemos ojos y oídos que nos permiten recibir elementos que nos permiten tener placer. Y si desde allí nosotros, desde ese día a día, nosotros limitamos nuestra capacidad de disfrute, pues desde ese momento vamos a limitar también nuestra capacidad de disfrute cuando tocamos nuestro cuerpo. Y por ya lo decía, pues que hay quienes nos quieren regular nuestra capacidad. Por eso hay un movimiento feminista y son las feministas también las que ellas han tocado el tema de liberar el cuerpo, ¿sí? De permitirnos tener como el control de nuestro cuerpo, permitirnos, darnos permiso para explorar, para tocar, ¿no? Lo que de alguna manera podríamos decir que en la liberación, pues, de los mandatos de género. ¿Por qué a los hombres uh-huh. sí? Ellos juegan incluso para ver quién eyacula más lejos o si eyacula más o eyacula menos. Juegan, son sus juegos
sexuales. Se la miden, dijo la otra.
Sí.
Y entonces, por acá.
la apropiación del cuerpo, podríamos Ajá. decir, hablar de la apropiación del cuerpo, que ese es el objetivo de esta charla, de platicar un poco, de dar un paso, de darnos permiso nosotros de explorar nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos gusta para poder compartirlo con otros si así lo decidimos. Porque hay quien no quiere compartir con otros, ¿verdad?
Sí, y por aquí nos pone José Luis Méndez Cariaga, dice, Carla, el sexo es tabú todavía aquí en el Estado y en otras entidades. Dice, la iglesia no habla de esto y Salomón tenía 1,000 esposas. Y bueno, pues es que sí, lo que decíamos, la carga teológica que tenemos en todo este sentido nos ha limitado bastante. Y fíjate que lo que dice me parece una observación interesante, ¿no? Mientras nos dicen es pecado, por allá te decían, sí, pero tenía 1,000 esposas y tenían Bueno, yo
la acuerdo. Doble moral, ¿no?
Exactamente, esa doble moral de es pecado, pero pues en ellos estaba muy bien, ¿no? Que se hiciera.
Si te das cuenta, pues nosotros platicamos a veces de que tenemos una relación con una persona y compartimos con las amigas cómo nos sentimos en esa relación. Hay quien dice, ¿te hace bien la tarea? Y yo digo, yo escucho eso frecuentemente. Es que mi marido me hace muy bien la tarea. A ver, ¿y Ajá. tú cómo te haces la tarea? Si tú eres la que te haces la tarea, el placer uh-huh. se puede compartir y podemos comunicarnos, pero la responsabilidad de disfrute de disfrutar de un encuentro es mía. Nadie me provoca un orgasmo. Me permito tener un orgasmo. Me permito tener sensaciones placenteras o no me lo permito. Y allí es, hay un tema pues que ya lo hemos hablado cuando hablamos de sexualidad, que es la violencia, ¿no? La violencia sexual y la violencia en los más mínimos, la mini violencia que estamos hablando, cuando pareciera que son las cosas normalizadas, ¿no? Me encanta estar contigo, pero tienes que bajarte 3 kilitos, ¿no, mi reina? Entonces, comentarios como esos sobre el cuerpo son muy frecuentes, que eso también limita, ya decíamos que limita la sexualidad y a veces limita la autoexploración. Lo que yo veo en el espejo no me gusta.
O que se hagan, eso es lo que te iba a decir, o que se hagan esos comentarios de uno a uno mismo. Porque creo que son menos los hombres que hacen ese tipo de comentarios. Creo que son, puedo equivocarme, pero es que yo sí me toco y me topa cuando platicas con los hombres que hemos hecho programas también con ellos y dices que ustedes las mujeres están tan conscientes de su cuerpo y nosotros no. A mí, yo de verdad decía, uno agarra y toca, no te pones a ver si estás, no nos damos cuenta de todas las 50 millones de imperfecciones que ustedes creen tener. A nosotros no nos importa, pero son ustedes mismas que se ven todos esos defectos o que se sienten inseguras. El hombre no, decía, ellos, así como te ve, está perfecto, no ando fijándome si es cierto, tiene una mancha, tiene un grano, tiene el de este, tiene el otro. Y nada, o sea, con agarrar estamos contentos. Y creo que sí, gran parte de esa situación está en nuestra inseguridad o en nuestras mentes, ¿no? O en lo que nos han impuesto y enseñado de prototipos.
Pues sí, es en eso, en cómo nosotros hay dispositivos de control que nos dicen cómo hacer y cómo estar para compartir o no la sexualidad, pero estamos hablando de autoerotismo, entonces yo quisiera regresar al tema y decir para qué sirve, y tú lo decías ahí, cómo puntualizar. Sirve para conocernos, sirve para liberarnos de esos esquemas que nos han impuesto. ¿Sí?
De la histeria.
Pero también sirve para no embarazarte, ¿no? Sirve.
Claro que iba a decir, ese es el más seguro.
Es muy seguro, sirve para no adquirir infecciones de transmisión sexual. Y bueno, pero sobre todo sirve para encontrarte contigo misma, ¿no? Explorarte,
sí. Perdón que te diga, por acá nos están haciendo una pregunta a través de WhatsApp. Dice, por favor, preguntarlo anónimo. ¿Es necesario que a los juguetes les pongamos preservativo?
Yo creo que
si es van a usar entre varias gentes.
Sí, solo si es usado por otra persona, pero si es usado por la persona para sí misma, no es necesario. No es necesario porque ella pues lo limpia, lo lava, hace uso de él. Sí. Si lo vas a compartir, solo si lo vas a compartir para introducirlo. Ajá. ¿Sí? Para introducirlo en la vagina, en el ano, hay que poner condón. En la boca. Solo
si
que
lo
tengas.
Compartes.
Si lo compartes.
Okay. Uh-huh. Ahí está la duda. Muy interesante el tema del día de hoy, porque sí falta que hablemos un poco más de eso, de autoerotismo. Oye, y también entender, hay muchas cosas, yo lo traía también investigando sobre el tema, veía que no todas las erecciones masculinas significan deseo o con una, digamos, con una... No es una inclinación hacia lo sexual. Con eso vámonos a la pausa comercial. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso. Nos habíamos quedado con la pregunta en el tintero, este tema de que a veces el cuerpo reacciona y no siempre es un deseo que se tiene sexual. Yo te hablaba, por ejemplo, de los hombres que a veces en los peores momentos, cuando ellos te platican, es en el peor momento, sin pensar en eso, sin tener ninguna necesidad, aquello toma vida propia y se levanta, ¿no?
Sí.
Y uno siempre piensa que lleva una connotación o una, pues, que se debe a un estímulo sexual, y no siempre es así.
No es así, no es un estímulo sexual, puede ser solamente una respuesta fisiológica del cuerpo que puede tener, que tiene el pene y que también tiene el clítoris. El clítoris en las mujeres es un órgano, no es solo eso que vemos, ese pequeñito puntita, como dicen de 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 6, máximo 8. Por ahí hay algunos clítoris, que lo que se alcanza a ver. Pero el clítoris tiene una formación mucho más grande que baja por los labios mayores, por los labios menores, y que es lo que hace que los labios se abulten cuando hay o estimulación y excitación en las mujeres. Y también esos mismos órganos, así como el pene, pueden tener una irrigación en un momento determinado y la chica puede despertar o sentir, la mujer puede despertar o sentir que algo pasa entre sus piernas, ¿no? Y muchas veces no sabemos porque no reconocemos la anatomía de nuestro cuerpo. Por eso la importancia de hablar del cuerpo con nuestros hijos, la importancia de hablar de esas sensaciones y esas respuestas fisiológicas que tiene nuestro cuerpo de manera autónoma. Y que eso traería menos problemas. Así como hablamos de respirar adecuadamente, de lavarnos las manos para cuidar la higiene, así como hablamos de todo lo que tiene que ver con la educación, en la alimentación, en el ejercicio, en la importancia del ejercicio, tenemos que hablar de sexualidad, aunque no nos guste, aunque tengamos temor, aunque tengamos vergüenza nosotros. Pero tenemos que dar pasos hacia adelante con las nuevas generaciones para no vivir tan frustrados como nosotros hemos vivido por la educación que hemos tenido. Y estoy hablando de nosotros porque yo tengo 70 años y entonces yo viví una educación en mi casa. No la calificaban de negativo, pero era un tema que no se hablaba. No se hablaba nunca. Entonces eso trae más dudas y trae el concepto de malo.
Y a mí me gustaría también, por la parte de salud, porque creo que no lo hemos tocado en ese punto de que por salud, o sea, es bueno para nuestro cuerpo, pero sobre todo también, si no conocemos nuestro cuerpo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que hay cambios? Y hablo, por ejemplo, en el tema de que las mujeres todavía no estamos con la exploración de mamas al 100%, no nos tocamos. Es tanto el tabú que hasta para una cuestión médica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si hay algo fuera de lo normal en nuestro cuerpo si nunca lo revisamos?
O sea, sí, si, y puede si ser no una juegas, cosa
si no
muy
te
simple.
Tocas, si algo, pues también ahorita decían, ¿no? Los médicos siempre han dicho el tema de la autoexploración es bien importante para poder a tiempo actuar en estas materias.
Y te decía, puede ser una situación muy simple, por ejemplo, una inflamación, porque en esa zona hay vello, en esa zona hay glándulas de grasas y se puede producir lo mismo que se produce en la cara, como una espinilla. Abajo también en la zona del vello puede producirse una patología que tiene que ver solo con el hecho de que ahí hay grasa y de que hay poros y que se pueden tapar los poros. No siempre lo que se presenta en la vulva tiene que ver con lo malo, con la relación sexual, con una infección de transmisión sexual, que es otra de las cosas que se pueden limitar cuando estamos hablando del cuidado del cuerpo, ¿no? Si no hay bacterias ahí, puede haber, no hay riesgo de infección ni es necesariamente una infección de transmisión sexual. Y ahí tengo una experiencia como médica que es muy importante comentar ahora, que es las niñas que tienen flujo. En cuanto una niña tiene flujo, la mamá relaciona ese flujo con alguien la tocó, cómo se contagió. Y eso es un autocontagio. Así como tenemos autoexploración, como tenemos autoerotismo, podemos tener autocontagio por bacterias que viven en el ano. El 90% de las infecciones de las vías urinarias son por bacterias que viven en el ano, que tienen una función benéfica, la E. coli. Y también podemos infectar las glandulitas que producen allí grasa en la zona del vello. Y también se puede llegar esa bacteria a la vagina de una niña por el mal cuidado a la hora del aseo o después de obrar, y resulta que esa infección puede relacionarse con algo malo y no ir al médico o pensar que quién le hizo algo. Entonces, a veces hay sufrimiento en esa ignorancia y hay sufrimiento y, 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 limitación para ir a una consulta médica porque hay un prejuicio. Entonces, el no hablar de la sexualidad, el no hablar de la anatomía de nuestro cuerpo, el no conocernos, nos lleva y nos, diríamos que nos obliga a pasar riesgos, ¿no?
Okay. Sí, eso es bien importante, la verdad. Es bien importante el poder conocernos, el poder saber cómo está nuestro cuerpo para poder darle también la mejor salud posible, ¿no, doctora?
Claro, pero sobre todo trabajar desde las infancias, ¿no?
Así es.
No esperar que solo, hasta la adolescencia voy a hablar de ese tema, ¿no? Si desde la infancia le enseño que se llama vulva, que se llama por dónde orina la niña, o sea, cómo sabe, o sea.
Y hablando también de los temas de sexualidad, aquí les tenemos un consejo.
Biogenia Centro de Fertilidad te invita a celebrar su tercer aniversario. Acude a tu cita de primera vez y participa para ganar un tratamiento de fecundación in vitro totalmente gratis. Además, descuentos del 10 y 30%. En Biogenia cumpliremos su sueño de ser padres. Llama al 624-123-2200, WhatsApp 624-262-0534.
Pues fíjese, ahí está una opción con nuestros amigos de Biogenia que están aquí en Baja California Sur. Ya no es necesario viajar, ir para otras partes en todo este tema de la infertilidad. La verdad creo que es un tema que deberíamos de tocar también. Se los vamos a prometer que lo vamos a traer a programa a nuestros amigos de Biogenia porque hay un alto índice de infertilidad aquí en el estado y a veces creemos que tenemos que ir a lugares lejanos, que tiene que ser muy costoso. Y bueno, pues ahorita ellos están con esta promoción y me encanta porque sí, nos cumplirán el sueño de ser mamás y de ser papás. Así nos despedimos esta mañana. Gracias, doctora.
Gracias, gracias por la invitación.
Gracias, Cristian Gausín. Gracias a Germán Laje, pero sobre todo yo, gracias a usted. El tiempo es un tesoro y nos regaló el suyo esta mañana.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.